estar informado.
Del lujo al drama, del crucero a la patera, o de la seguridad de una vida cómoda a no saber si estarás vivo en 20 millas más navegadas. El crucero MS Insignia llegará mañana a Puerto, en Tenerife, pero a 800 kilómetros al sur del Hierro ha tenido que hacer una parada obligada, ya que han localizado una embarcación con 73 personas, 68 supervivientes y 5 fallecidos que desde Gambia pretendía completar su ruta hacia las islas. José Antonio Condes, capitán marítimo de Tenerife, y ha contado en COPE Canarias cómo este crucero ha tenido que cambiar su rumbo.
El crucero venía desde Cabo Verde, venía a hacer escala en Tenerife, iba a Lisboa y trae pasaje a bordo, pasaje normal, pasaje que ha pagado su billete normal, y estas personas que ha rescatado pues están a bordo con el pasaje, con las medidas de seguridad y protección las que tengan que tomar desde el barco.
El rescate no ha sido nada fácil. La particularidad es que han tenido que subir uno a uno los migrantes a esta embarcación.
Pero habrán tenido que utilizar medios de a bordo, abrir algún tipo de escotilla que tengan por el costado, arriar algún bote e ir rescatándolo uno por uno, básicamente. Personas que ya están agotadas de un viaje, que están con miedo porque han estado mucho tiempo en medio del mar, todo eso lo complica.
Y otra particularidad de este rescate es que ha sido el rescate más lejano, a 800 kilómetros al sur de las islas.
A tanta distancia, sí. Nosotros tenemos una zona designada por la Organización Marítima Internacional alrededor de Canarias de búsqueda y rescate de 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso es siempre lo decimos, es el doble del territorio nacional. Eso tiene un problema añadido, que tenemos que la responsabilidad del rescate en zonas muy alejadas de Canarias, como en este caso, 800 kilómetros. Eso dificulta enormemente nuestras capacidades, ¿no?
En la misma situación prácticamente estuvo el pasado mes de agosto Alassane. Él llegó a Tenerife en una patera desde Burkina Faso, dejó atrás su pasado, su familia, y decidió emprender el camino del Atlántico sin saber si iba a llegar a puerto para buscar un futuro mejor. Hoy, a escasas semanas de su cita para conseguir el asilo, le preguntamos en el Día del Refugiado por su proceso de adaptación. Alassane, buenas tardes. También contamos con la presencia de Nieves, que es la responsable de la política humanitaria de ACCEM. Buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes.
Alassane, ¿qué sentiste al llegar a Canarias, al completar la ruta? ¿Fue alivio, fue alegría, tal vez tristeza por dejar a tu familia atrás? ¿Cómo lo viviste?
Hoy estoy contento, me fue total y más. Se llama Mati, que es la banda, se ve que es mental total.
Yo me sentía contento, pero no del todo, porque me acordaba de mi país, de mi familia a la que vencí allí, y estaba contento, pero no podía estarlo del todo.
Sara, ¿cómo se integran estos chicos en el mercado laboral? Por ejemplo, Alassane, que ahora mismo me has comentado que está estudiando español.
Cuando llegan no tienen permiso de trabajo, por lo que nos centramos, sobre todo cuando existe una barrera idiomática tan grande, en el aprendizaje del idioma. Y una vez ya que van regularizando su situación y quieren el derecho a trabajar de manera legal, un contrato de trabajo, ya empiezan con formaciones, hacer currículum y hacer esta búsqueda activa de empleo que por las circunstancias administrativas que tienen cuando llegan no.
¿Y en qué situación se encuentra en estos momentos Alassane? ¿Ha pedido el procedimiento de asilo? ¿Cree que podrá tenerlo los próximos meses?
Dice que sí, que la ha solicitado protección internacional, que es su segunda cita en agosto, y todavía no sabe si se la van a construir finalmente o no, pero que la formalización la tiene en agosto.
¿Y cómo piensan tus compañeros, también refugiados, ante la posible avalancha de llegadas de embarcaciones en los próximos meses? ¿Qué contexto tiene en este caso Alassane para salir de su país?
Dice que a ver, él no sabe si la gente no va a venir o no va a venir, o él no conoce esa noticia de que vaya a venir mucha gente. pero si la gente viene, bueno, que le guste España y que España es muy buena.
Una pregunta para acabar y ya de cara al futuro. Alasán, ¿cómo te gustaría ganarte la vida aquí en España? ¿Cómo te ves tú en el futuro aquí en España?
Bueno, sé que yo voy a hacer el trabajo para poder organizar más. Se ocupe de mi familia, de mi mamá, de mi papá.
¿El tipo de trabajo? ¿El tipo de trabajo?
Por lo más, se consigue con el bolche, se conduce, se hace la mecánica. Ahora, se prepara de trabajar, se es
un importante. Y ciudadano de Burkina Faso que llegó a Canarias en una embarcación el pasado mes de agosto, y Nieves, responsable del Centro de Programa de Atención Humanitaria de ACCEM en Tenerife. Muchas gracias por atender a la cadena COPE.
Ah, muchas gracias.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, y cuando es la 1:54 de la tarde te cuento el estado de nuestras carreteras. Tenemos un incendio en la Tenerife 5, a la altura de Santa Úrsula, sentido norte, en la isla de Tenerife. Incendio de rastrojos al borde de la carretera, próximo a la carretera. Se ha cortado el carril derecho, el carril de incorporación, y ahora mismo solo es posible circular por el carril más cercano a la mediana. Están actuando la Guardia Civil, el equipo de carreteras y de bomberos, y está habiendo retenciones en la zona, sobre todo dirección norte. Así que precaución si circula por esta carretera.
Mediodía. COPE Canarias. Estar informado.
Una de cada cinco controles de drogas a conductores en Canarias da positivo por cocaína. Vaya dato, lo hemos analizado este jueves con algunos especialistas en el tema en Herrera en COPE Canarias. Un minuto y te lo cuento.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si elegir es ahorrar por You, ahorra eligiendo el 50% que vuelven más de 1.600 productos, como en el helado Magnum Collection Pack de 3. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, Market Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Uno de cada cinco controles de drogas a conductores en Canarias da positivo por cocaína. En Canarias el dato es el 19%. Concretamente, en COPE, un oyente exconsumidor de diversas sustancias apunta que esta droga es muy adictiva y le preocupa mucho estas cifras, porque dice que, en su opinión, la carretera está cada vez más peligrosa.
Como ex consumidor de diferentes sustancias, no sé ustedes si saben de lo que hablo. Les puedo decir que el que consume un fin de semana de fiesta también consume entre semanas, porque lo que tiene la cocaína es que es muy adictiva, muy golosa, y es muy difícil resistir la tentación si uno tiene voluntad. Y seguro que entre semana también, a cualquier hora, siempre apetece. Sé de lo que hablo, así que es que es para preocuparse.
Sobre este asunto le hemos preguntado hoy en COPE Canarias a Jesús Illada, es delegado de CESIF, de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Dice que en nuestro archipiélago predomina el abuso del alcohol y no de esta droga, de la cocaína. Aún así, pide más controles para prevenir que los conductores cumplan con las normas.
Lo ideal sería que existieran controles preventivos, porque los controles de tráfico, la principal función que tienen es la prevención, es decir, la disuasión, para que nos entendamos. Es de que los conductores sepan de que se van a realizar controles esporádicos y estáticos a lo largo de la ciudad, en diferentes puntos, a diferentes horas, y que pueden ser sorprendidos conduciendo bajo la influencia de una de estas sustancias, o alcohol o drogas, y por tanto rehúsen de consumirlas. Pasa, por ejemplo, con los controles de velocidad.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz, y en tus emisoras de COPE+, con la programación especial de la Eurocopa.
editorial.
Cadena COPE.
Por una mayoría de 7 votos contra 4, el Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la condena de 7 años de inhabilitación a la exministra socialista Magdalena Álvarez por el caso de los ERE en Andalucía, el mayor caso de corrupción habido en la España democrática. Fueron la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo las instancias que condenaron a la exconsejera de Economía de la Junta. Ahora el Constitucional considera que el Supremo se extralimitó al juzgar unos anteproyectos y proyectos de ley que no pueden ser objeto de control jurídico, con lo que para el tribunal que preside Conde Pumpido se conculcó la separación de poderes. Según el voto de los magistrados discrepantes, todo lo que hacen los responsables políticos debe estar sometido a la ley, sea cual sea la naturaleza administrativa o política de lo que hagan. Varios aspectos añaden gravedad a esta decisión del Tribunal Constitucional. El primero es que la noticia fue anunciada por el presidente del gobierno en el mitin reciente en Benalmádena, cuando aún no se había hecho pública. El Constitucional se empeña a fondo en el borrado de la corrupción socialista, dado que la sentencia tendrá repercusiones en los casos de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, con unos argumentos que son coincidentes con los esgrimidos por el Partido Socialista.